Buenas tardes, hermanos. Otra vez estamos en contacto. Y bueno, pues aquí estamos a lo que nos toca a todos. Y es invertir en este día del Señor, pues nuestro tiempo para ser enriquecidos y salir victoriosos aprendiendo de la palabra de Dios. Yo os animo a que cuando leáis la Biblia lo hagáis sin prisa, lo hagáis con detenimiento, lo hagáis de modo analítico, examinando lo que leéis. Cuando se lee despacito, la comprensión es mejor. Y cuando leéis un texto, una porción, tenéis que llegar a daros cuenta cuando hay un cambio de sentido en el mismo párrafo, cuando viene un punto y aparte que a veces cambia la dirección del tema, o también se puede estudiar un párrafo pues analizando a la persona con las cosas que comenta, y es lo que en este párrafo yo he encontrado, he visto. Evidentemente no voy a hablar del tema, del contexto de estos momentos de Cristo, pero voy a ver algo que en él se ve en este pasaje, y es una de las oraciones más difíciles de expresar. Hágase tu voluntad. La oración más difícil de expresar. La oración más difícil, quizás más que expresar, de llevar a cabo. Hágase tu voluntad. Existen dos tipos de personas. Número uno, los que le dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y número dos, los que Dios les dice a ellos, salte con la tuya. Son dos tipos de personas. Dicen que en esta sociedad, la sociedad está compuesta de dos grupos de personas. Las dominantes, las que parece que han nacido para mandar, y las sumisas, las que siempre van a estar debajo. Y no hablo de empresarios, de jefes, de políticos, no, hablo de nosotros. ¿Quién tiene un carácter dominante? Que tiene que estar, que se haga lo que yo te digo, y está el que dice, sí, yo lo hago. Bueno, ya, lo siento, ya se están desvelando por ahí. Tranquilos. El Señor está sobre nosotros. ¿Estáis de acuerdo o no? Es así. Es así como está compuesta la sociedad. Por eso unos tienen tanto éxito y los otros parece que no lo tienen. Pero cada uno está en su terreno. Y necesitan algunos en su terreno someterse al Señor para que se haga su voluntad. Cristo nos enseña que Él se sometió a Dios. Y en este pasaje, en varios lugares del mismo pasaje, nos muestra cómo el Señor se somete a Él. A ver, aquí, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Uy, qué difícil es eso. Qué difícil que es eso. Es curioso esto de los huertos de la Biblia. En el huerto del Edén el hombre tiene una lucha de obediencia, es decir, en ese huerto comienza la desobediencia, en el huerto del Edén. El fracaso, las calamidades para el ser humano, allí. En cambio, en el huerto de Getsemaní, pues Cristo también tiene una lucha de obediencia. Y mientras en el Edén el hombre cae, en el Getsemaní comienza la restauración del hombre por medio de la obediencia. Obediencia absoluta a Dios. Por medio de Él, hágase tu voluntad. Y esta, repito, es la oración más difícil de elevar a Dios. Porque cuando hablamos, tenemos que, como esta mañana decía, hablar con sinceridad, con honestidad. Y si yo le digo, hágase tu voluntad a Dios por medio de mi oración, y después sigue dominando el que está en mí, pues es, repito, es una oración difícil de expresar y de llevar a cabo. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y todos estamos en esa misma tesitura de someternos a Dios. La palabra someternos, otra palabra, ¿cómo diríamos? Incompatible. Someternos, parece que yo me someto fácilmente al jefe, porque si no me someto no me va a pagar. No solo no me paga, sino que me va a echar. Pero ay, yo siempre he dicho que se tiene más respeto a los jefes que a los pastores. No sé si estáis de acuerdo conmigo. A la empresa todos llegan a la hora. No, que va a la hora, antes de la hora. Puedes llegar un día tarde, pero como llegues dos, ya sabes lo que te espera. ¿Verdad? La empresa parece que es primero, en el primer lugar, y la iglesia en segundo lugar. Hágase tu voluntad. En Lucas 9:28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Aquí vemos que llevó a los mismos discípulos que habían estado en la transfiguración de Jesús, y aquí ora, él ora, se debate con la petición más difícil, en la que dice: hágase tu voluntad. A contemplar con santa reverencia la batalla de su alma en el huerto, podemos ver que elevar esta oración exige poner el alma en agonía. Elevar esta oración exige poner el alma en agonía. Los niños tienen su voluntad. Los animales tienen su voluntad. Y nosotros tenemos nuestra propia voluntad. Tú intenta a un animal domarlo y verás lo que te cuesta. Sea el animal que sea. Intenta un niño instruirlo en la palabra y quebrantar al niño en los momentos de berrinche y de rebeldía, que quiere salirse con la suya, y verás lo que cuesta. Y examínate a ti mismo y verás lo que cuesta. Quebrantar la voluntad. La voluntad es un tema complicado, porque yo hago lo que me da la gana. Es lo que sale. A mí nadie me manda. ¿Qué se habrá creído eso? Y si lo meditamos bien, nosotros estábamos condenados a muerte. Y esto lo digo siempre en la iglesia. Yo llevaba un cartel aquí que ponía condenado a muerte. Yo estaba en el pasillo, el corredor de la muerte. No sé tú, pero yo estaba ahí. Hasta que un día vino uno llamado Cristo y me libertó. Desde entonces yo estoy en deuda con mi Señor. Y en mi vida, mi voluntad no vale nada. Porque Dios la ha quebrantado. Aún noto que está ahí. El "a mí no me gusta" ya no pinta en mi vida, porque eso pertenece al viejo hombre. ¿Sabéis? ¿Habéis parado a pensar en esa frase? "A mí no me gusta". Con Cristo, ahora nosotros vamos a estar con "a mí no me gusta". Con Cristo vamos ahora a imponer nuestra voluntad. No olvides que estamos en deuda con el Señor. Que de donde nos sacó es donde imperaba nuestra propia voluntad, nuestro "a mí no me gusta, yo hago lo que me da la gana". Y tenemos que ser sumisos y con actitud de reverencia a nuestro Dios cada día de nuestra vida hasta que Él nos lleve a su presencia. ¿Lo entiendes así? Amén.
Amén.
Elevar esta oración exige poner el alma en agonía. El versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor estaba mal. El Señor no fue a la cruz fácilmente. Estaba muy mal el Señor. Ahora estaba seguro de que la muerte le estaba esperando. La sentía cercana. Y caía sobre él el peso de la misión que Dios tenía para él. Ahora es cuando caía la misión, el peso. Pues él dependía de él dependía la salvación de la humanidad. La tuya y la mía dependía del Señor. Y en ese momento, él estaba ya cercano para que esa hora se cumpliera. Él podía haberse negado en seguir adelante. Podía haberse negado. Sin embargo, él sabía todo lo que significaba para la humanidad el hacerse su voluntad. El hágase su voluntad. Él sabía lo que quería decir eso. Si él no le dice a Dios, hágase tu voluntad, nosotros hoy aquí no estaríamos. No sé a dónde, qué grupo perteneceríamos. A lo mejor estaríamos metidos en yoga o yo qué sé. ¿Entendemos lo que significa hágase tu voluntad? En ese momento lo único que Jesús sabía es que al seguir adelante, lo próximo que le esperaba era la cruz. Cuando él dijo, hágase tu voluntad, él sabía ya que no le quedaba más camino. Desde que dijo, hágase tu voluntad, el siguiente paso era la cruz. ¿Creéis que fue fácil para el Señor? Pues yo creo que no. Y esto nos lleva a pensar que al igual que Jesús, tenemos nosotros que aceptar lo que no podemos comprender. Él no podía. Para él era algo muy fuerte. Pero tenía que pasar por ese lugar y por ese momento. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a aceptar lo que no podemos entender. Y habrá momentos en la vida que van a pasar cosas que no podremos entender. Pero Dios mío, hágase tu voluntad. ¿No decimos que Dios sabe todo de nosotros? ¿No decimos que Dios nos lleva en sus manos? Pues en sus manos estamos. Pero si Él quiere, nos hará pasar por aquí. Y si Él quiere, nos llevará por allá. Hágase tu voluntad, Señor. Es que es muy fácil decirlo. Es muy fácil quedar bien. Pero a la hora de la prueba, es donde Dios quiere escucharnos. Dios mío, hágase tu voluntad. Y lo único que Jesús sabía era que la voluntad de Dios le estaba llamando imperiosamente a seguir adelante. Es como uno sabe lo que le espera y va caminando y dice, cuanto más rápido, más pronto llegaré. A ver si puedo ralentizar. No, él sabía que tenía que seguir adelante y sabía lo que le esperaba. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos nuestro propio Getsemaní. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a orar, hágase tu voluntad. Elevar esta oración exige una rendición del alma. Hemos visto la agonía. Ahora, una rendición del alma. Versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En nuestras peticiones está ese sentir. Dios mío, quítame esta enfermedad. Es lo normal, es lo natural que sale en nosotros. Pero tienes que llegar a sentir lo que yo siento a veces. Y no es que sea mejor que vosotros. Si tú lo ves bien. Si es tu voluntad. Me estoy quedando ciego, Padre. Impídelo. Si es tu voluntad. Si no decimos si es tu voluntad, se lo estamos imponiendo. Lo estamos exigiendo. Y somos sus criaturas. Es cierto que estamos en sus manos y Él sabe lo mejor. Pero Getsemaní, cada uno tiene el suyo. Pero ahí está, el pedirle a Dios que haga su voluntad. Y no te preocupes, que cual sea su voluntad, será buena. Será buena. Porque yo no creo que nuestro Padre quiera mal para nosotros. Será buena. Si hay que partir, será bueno. Qué mejor es estar en Él, ¿verdad? Hay una tristeza lógica y normal de los parientes, de los amigos, tal, pero sea su voluntad, no la nuestra. Y el alma de Cristo estaba muy triste. Estaba muy triste, dice, hasta la muerte. Aquí vemos la honestidad de sus palabras. Muerte, O sea, triste hasta la muerte. Hemos llegado ahí. Tristes hemos estado, ¿verdad? Muchas veces. Pero hasta la muerte, mira, no quiero ni probarlo. Debe ser muy feo. Y ahí vemos la honestidad en las palabras del Señor. Por tanto, el elevar esta oración exige una rendición de la voluntad. Hoy estamos otra vez. La voluntad es un tema peliagudo, porque todos tenemos nuestra voluntad. Un ejemplo. Hermanos, he pensado en pintar el local. ¿Qué color ponemos? ¿Verde, amarillo, rojo, azul, negro? Cada uno tiene su voluntad. Y entonces ahora yo digo, si ponemos un color crema, tono pastel, ¿tono pastel? Y tú, hermano, ¿qué piensas? Hombre, yo creo que el mío es mejor. O sea, y estamos, de una manera o de otra, más infantil, más maduro, más simpático, más rudo, mostramos nuestra voluntad. Y sale uno por mí y dice, pastor, a tu criterio, como tú creas que es mejor, que seguro que pondrás un color agradable para todos. Amén. 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 Le echa al pastor, ¡pam! Le echa al pastor el color marrón. Que lo haga el pastor. Es un ejemplo inocente, o sea, un ejemplo pobre. Pero mostramos la voluntad enseguida. O después está la otra actitud. El que ha dicho verde o marrón, y después el pastor dice, pues un tono así pastel y tal, y dice, ah, pues tampoco estaría mal. Otra postura. Pastor, como tú veas. ¿Has querido nuestra opinión? Te la hemos dado. Si tú lo ves mejor así, pues así, ya está. De una manera desenfadada, ¿verdad? Y eso es una señal de que la voluntad no nos controla, no nos domina, nos está imperando nuestra vida. Y al final, ¡pah! ¿Qué color ha puesto? Yo dije, no, si yo soy un monigote, yo aquí no pinto nada. Y ala, y eso te lleva hacia una montaña de algo tan simple y tan sencillo. Esta oración exige rendir la voluntad. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y aquí está la rendición de la voluntad. Pero no como yo quiero, sino como tú. ¿Qué voluntad más obstinada tenemos nosotros, hermanos? Tanto los hombres como los animales tenemos voluntades obstinadas. Y pregunto, quizá habrá alguien aquí, o que ha estado viniendo, que se ha resistido a venir a los pies de Cristo por su obstinada voluntad. O quizás habrá alguien aquí que se niega a perdonar debido a su obstinada voluntad. Y yo digo, ríndete a Dios. Ríndete a Dios. Es que no hay otra cosa. Es el único camino que nos lleva al Señor. Que evidencia que estamos en Cristo. Que entendemos que hemos muerto, como decía el pastor esta mañana, a nosotros mismos. El viejo hombre de vez en cuando se me levanta y me da angustia verlo. Estoy harto del viejo hombre, el mío. Solamente me da que conflictos y problemas. Y cuando se levanta así o eso, es que le doy una cachetada, ¿verdad? Porque se pone ahí, bájate. Se haga la voluntad que Dios tiene en nuestras vidas. Yo tengo por norma que si alguien me viene con una sugerencia o una idea, es porque esa persona lo ha meditado. Ha estado orando. Quizás lo que trae es cosa buena. La voluntad. Mira este con qué me viene a mí. ¿Y tú qué te has pensado? Lo dicen por dentro. Pero si el angelito de la derecha dice, deja que hable el hermano. Igual tiene algo bueno para ti. Quizás habrá alguien aquí que se niega a venir a Cristo debido a su obstinada voluntad. Quizás habrá alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor por su obstinada voluntad. Quizás hay alguien aquí que no está sirviendo al Señor en esta iglesia por su obstinada voluntad. Y así sucesivamente y muchos más ejemplos. O quizás habrá alguien aquí que se niega a perdonar debido a su obstinada voluntad. Este pasaje dice, Padre mío, si es posible, si es posible, o sea, busca, busca lo que la parte humana quiere, si es posible, pase de mí esta copa. Pero aquí es donde culmina agradando a Dios. Pero no sea como yo, sino como tú. ¿Cuántas peticiones tenemos nosotros para Dios? Muchas. Y muchas veces las pedimos en un plan de tiranía. De tiranía. Yo te animo a que te apuntes esta cita en un papel, o se la apunta al pastor, después se la pedís, para que en casa la leáis. Filipenses, capítulo 2, ahora no vamos a leerla, simplemente esto es una tarea, un deber, para que en casa, Filipenses 2, 1 al 11, la leas, la releas, ores, la medites, la vuelvas a leer, la vuelvas a releer, ora, medita sobre esta porción. Que yo espero que te ayude. Estúdiala y pídele a Dios que penetre en tu corazón. Elevar esta oración exige también dedicación cuando otros fallan. Cuando otros fallan. Fíjate lo que dice el pasaje, versículos 40-46. Prestando atención, dice, los halló durmiendo. Los halló durmiendo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. No sé si esto está un poco así, un poco en plan cómico, porque estaban ahí, en una siesta llevaban ya. Y va allí y dice, va, dormid un poquito ya. Y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Había elegido a los tres con los cuales había tenido esa extraordinaria experiencia en el monte de la transformación. Sin embargo, le fallan en el momento más crucial de la vida de Cristo. Seguramente a ti te ha fallado alguien. Seguro que aquí a todos les ha fallado alguien. Pues como he dicho, elevar esta oración exige dedicación cuando otros fallan. Y es por eso que Jesús nos entiende a nosotros, porque en los momentos más importantes de su vida, estando solos en la terrible soledad de su alma, Él pudo fortalecerse en la voluntad de su Padre. Como dice Lucas, nos da el ejemplo de que Él se pudo fortalecer en ese momento en que los suyos le abandonaron. Lucas 22:43 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esa es la respuesta del Padre. Esa es la manera de actuar de nuestro Dios. Cuando nos entregamos a su voluntad, aunque nos fallen los que están a nuestro lado, Dios nos fortalece. En el caso de Jesús, dice que un ángel se le apareció del cielo para fortalecerle. Esto es precioso, ¿eh? No te sientas mal cuando algo así pasa en tu vida. Porque la palabra en esta tarde nos está animando, ¿no? Para que estemos fuertes en el Señor. Una vez fui a visitar yo a un hermano que empezaba a dejar de congregarse, hace muchos años, cuando estábamos en Alcoy. Dije, hermano, ¿qué está pasando? Que no te veo. ¿Estás enfermo o algo? Dice, no, Eduardo, para cuatro gatos que vamos. Claro, empezaron a flaquear algunos y este flaqueó también. En vez de fortalecerse, se ve que no le pidió a Dios fortalecimiento. No se le apareció ningún ángel. Y empezó a quedarse en casa. Porque tú, estoy desanimado porque no va nadie. Vaya, estás exactamente haciendo la voluntad de Satanás. Dejarte influenciar por el desánimo. Y en cambio, el Señor, a los que estamos permitiendo su voluntad, nos envía el ángel que nos fortalece, que fortaleció al Señor. En la más profunda soledad de tu alma, hermano, hermana, de tu dolor, está aquel que en el Getsemaní lo experimentó y lo superó estando en la más terrible soledad. Hermanos, yo los evangelios, cuando predicamos los sufrimientos de Cristo, me rompo, es que lo pasó mal. Nosotros nos quejamos cuando alguien nos abandona. Es que el Señor, fue horrible lo que al Señor le hicieron. Así que él pudo fortalecerse en la voluntad de su Padre, y nosotros también, si tenemos en cuenta esto. Pero claro, todo tiene, es como el ejemplo del ping-pong. Si jugamos una partida y que los dos con ánimo jugamos, bien, pero si tú estás con los brazos así, tira y pum, cae el suelo, no la coges. Oye, vamos a jugar. No hay un juego. En Dios no podemos ver lo que aquí leemos en la palabra si nosotros no estamos en el Señor. Elevar esta oración exige el coraje de seguir adelante. Versículo 46, la primera parte dice: levantaos, vamos. Ahí está, el coraje de seguir adelante. Hay que levantarse y adelante, y ir al frente. Eso es. Jesús le hace frente a la traición, no huye. Cuando ve todo el panorama que hay a su alrededor, no huye. Le hace frente y la vence. Y aquí el único derrotado es el traidor. Porque les dice: venga, va, levantaos y vamos. En vez de decir: menudo par de... ahí os quedáis. Es unos monigotes. Mucho señor, señor, y ahí estáis. No. El cristiano no debe actuar así. El cristiano no debe hacer daño a otro cristiano. Debemos animarnos. Siempre. Siempre. Es cierto que a lo mejor tú sabes que yo soy débil, pero en vez de reñirme, me tienes que animar. De esa manera me ganarás. Y me darás otra oportunidad para levantarme y empezar a caminar. Y es entonces cuando me fortalecerá el Señor, ¿verdad? Pero si vamos con garrote siempre. Levantaos. La hora de la oración ha pasado. Es la hora de la acción. Quienes no oraron, sino que durmieron mientras él oraba, fracasaron. Lo negaron y lo dejaron solo. La historia lo cuenta. Jesús se levantó de las rodillas para enfrentar la última batalla de su vida con su muerte, para darnos vida a nosotros. Y eso es precioso. Vivamos así, sabiendo que alguien hizo por nosotros, alguien hizo algo por nosotros, y que estamos en deuda con él. Aquí los hermanos conocen a Alejandro Sánchez, el pastor de...
Sí, ¿sí? Sí.
Bueno, pues este hermano lo conocemos hará unos 27, 28 años. Y todo fue a raíz de problemas que tuve yo en los ojos. Perdí un ojo, este ojo no tengo visión, y con el otro tuve una hemorragia en el vítreo. Y quedé ciego. Quedé ciego por 8 meses. O sea, yo estoy aquí por puro milagro. Pero gracias al pastor Alejandro Sánchez, él, pues cuando estábamos en Valle de Hebrón, y vio que allí nadie hacía nada por mí, había huelgas de médicos, mi esposa pasó mal allí, buscando director y indagando, nuestros hijos estaban en Alcoy, repartidos en dos familias, Pues cuando ya este pastor vio que nadie hacía nada por mí, dijo, este hombre hay que sacarlo de aquí, hay que llevarlo a un hospital privado, porque aquí no están haciendo nada. Entonces él llamó a las iglesias bautistas de España, se levantó una ofrenda en 24 horas de 1 millón de pesetas, 6.000 euros, y entonces firmé el alta voluntaria, por lo cual consta que yo estoy ciego total, allí en Valle de Brón, y me quité el pijama, me llevaron a la Quirón, y el doctor Borja Corcostegui me vio y dijo, este hombre está mal, urgente, urgente a operar. Y entonces con esa ofrenda se pudo pagar la operación. ¿Por qué digo esto? Porque yo he estado siempre en deuda con él. Cada año, por la fecha en la que me operaron, yo le llamo. Y le doy las gracias. Hasta que se enfadó conmigo, claro. Está bien, ¿no? No tienes por qué llamarme. Al tercer o cuarto año me dijo, ya basta, basta ya, Javier. Vale, vale, ven, ven. Pero sepas que no te olvido.
Gracias a Dios.
¿Qué no más ha hecho Cristo en nuestra vida? Si yo me acuerdo de este hermano que movió los hilos para que yo pueda ver hoy, ¿qué no tendremos que hacer por el Señor Jesús? Llamar no le podemos llamar, pero acordarnos de Él y darle las gracias cada día por la salvación, sí podemos hacer. Y vivir esa salvación tan grande que tenemos intensamente. La oración es estar de rodillas, humillados delante de Dios para estar erguidos ante los hombres y las circunstancias de la vida. Hermanos, concluyo diciendo, preguntando, ¿has estado resistiendo la voluntad de Dios? ¿Has estado resistiendo la voluntad de Dios? ¿Sabes que hay muchas personas que son llamadas por Dios para servir y se están resistiendo toda la vida? Una vez entró por nuestra iglesia un señor que venía de muy lejos, un país de Sudamérica, y me contó, vengo de tan lejos, no por ahorrar o pagar deudas, no por hacer nueva fortuna, no por tener una nueva vida, sino porque hasta aquí he llegado huyendo de la voluntad de Dios. Muy fuerte. Dice, yo he sido llamado por Dios y nunca he querido obedecer. Dice, yo me he metido en sitios que un cristiano no debe entrar y me he sentido como una mosca dentro de un vaso de leche. Hasta que se rindió. ¿Estás dispuesto a rendirlo todo por el Señor, hermano, hermano? Pues ven aquel que lo rindió todo por ti y por mí. Hágase tu voluntad, es la oración más difícil de expresar y llevar a cabo. Dos tipos de personas existen, recuérdalo. Las que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y las que le dice Dios a ellos, salte con la tuya. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por todo lo que tenemos en Cristo. Gracias por esta salvación tan grande, que si no llega a ser por la actitud y condición de Cristo y por la comprensión de que debía caer sobre Él el pecado nuestro, no te hubiera dicho, Padre, haz tu voluntad y no la mía. Y Padre, esta oración es la que hoy nosotros debemos dar gracias. Debemos dar gracias. Y de igual manera que tú escuchaste y te complaciste de tu Hijo por escuchar esta oración tan preciosa, yo sé que a día de hoy tú esperas escuchar de nosotros la misma oración. Ayúdanos, Padre, a resistir, a dejar de resistir, oponernos a lo que tú nos pides. Ayúdanos a permitir ser instrumentos útiles en tu obra, someternos a las autoridades, Padre, para que pueda ser tu voluntad hecha en nosotros. Oh Padre, cuántas cosas grandes, preciosas, veríamos si estuviéramos más sumisos a ti. Ayúdanos a que el viejo hombre no predomine en nuestra vida, Padre, que la carne no sea la que nos conduce, y que sea Cristo morando en nosotros.
y tu Santo Espíritu transformando y haciendo la obra que tú tienes para nosotros. Padre, muchas gracias por tu preciosa palabra. Ayúdanos a estudiarla, a entenderla y, lo más difícil, a aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús te pido estas cosas. Amén.
Amén. Amén, Señor.
Pues es una bendición que los hermanos Coloma hayan vuelto a la iglesia para compartir la palabra y sus personas con nosotros. Y hay cosas que a veces solamente puede decir uno que viene de fuera, ¿verdad? Porque si las dice el pastor no caen muy bien. Así que yo no le he explicado nada, ni le he dicho nada, ni le he dicho di esto, di lo otro, ¿verdad que no? Pero es bueno que se diga y se predique lo que la Biblia enseña, para que podamos siempre hacer la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para nosotros, así que busquémoslo para que podamos llevarlo a cabo. Y como el Señor Jesús dijo, hágase tu voluntad, nosotros también podamos hacerla. Pues vamos a... ¿queréis que invitemos a los hermanos Coloma el año que viene?
Sí,
¿sí? Claro que
¿para pues, Navidad con el coro?
Para Navidad con el coro. Bueno. Muy bien, pues si Dios quiere y el Señor no ha venido antes, seguro que y ellos también quieren, el año que viene les invitaremos. 359. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Ahora sí que nos vamos a poner de pie para terminar nuestra reunión entonando este precioso himno. 359.
Haz lo que quieras.
Queremos ser una iglesia neotestamentaria, una iglesia como la del siglo I, una iglesia donde había verdadero amor entre los hermanos, una iglesia que tenían deseos de conocer a Cristo y darle a conocer a otros, y que el Señor pueda cambiar y transformar nuestra vida. El siglo en el que estamos viviendo, el siglo XXI, quizás es más complicado que el siglo I, muchísimo más realmente. Y tenemos que estar más cerca del Señor para no contaminarnos con tantas cosas que hay a nuestro alrededor. Así que sigamos fieles, cerca del Señor, orando los unos por los otros, y que cada día que pase nos encontremos más y más en su presencia. Así que, ¿hemos pasado un buen día? Amén. Esperamos continuar adelante. El miércoles nos reunimos para tener un tiempo de oración, los hermanos, un pequeño pensamiento de la palabra, y el domingo que viene a las 11... estamos de nuevo aquí para seguir los estudios en Primera de Juan. Vamos a continuar los mensajes, que el Señor pueda realmente hablarnos a todos. Pues voy a pedir al hermano Carla, si por favor nos puedes despedir en oración. Oremos.
Señor, te damos gracias por la palabra recibida hoy, Señor. Gracias por la visita que hemos tenido de los hermanos, hermanas, pastores. Te damos gracias por la salvación, Señor, por la conversión que tú nos has dado.
Amén.
Por haber muerto en la cruz por nosotros, aún no merecemos, Padre. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y ahora te encomendamos a ti a pasar una buena semana. Llévanos a bien a casa y todo lo que nos das, gracias a ti, Señor. Te pedimos estas cosas en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. El Señor os bendiga y hasta el miércoles, si Dios quiere.